Hoy es el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia. En Colombia se registran permanentemente ataques contra la población LGBTI. Y esto no es que se hayan inventado un día. Es que, miren, vamos a partir de un principio. Ninguna vida es innecesaria. Todas las vidas tienen una misión. Sí. En la existencia,
sí.
En el equilibrio, en la naturaleza, todas las vidas, ninguna vida es innecesaria, ninguna vida sobra.
Entonces es que nada pasa en vano.
Nada pasa en vano, exactamente. Cuando comencemos a entender que el ser diferentes es lo que hace que el mundo sea mundo y merezca ser vivido, entonces vamos a entender que tenemos todos un papel como elementos de una sociedad. La Defensoría del Pueblo de Colombia destaca que en los primeros 4 meses del año ya han recibido el mismo número de denuncias. Ojo, en los 4 primeros meses de este año ya han recibido el mismo número de denuncias que el que reportaron en todo el año 2015. Es decir, las situaciones empeoran. Hoy, en el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, pues el panorama con la Defensoría del Pueblo de la situación de los derechos de la población LGBTI no es que sea muy alentador. Pero aquí hay algunas inquietudes y tenemos invitada especial.
Claro que sí, a la doctora Susana Rodríguez Caro. Ella es delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo. Doctora Susana Rodríguez, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Clarita. Buenas tardes, Fran, a la mesa de trabajo y a la audiencia de Caracol. Un cordial saludo.
Doctora Susana, ¿cuál es ese panorama que ustedes perciben desde la Defensoría del Pueblo en materia de derechos para la población LGBTI?
Bueno, en materia de derechos para la población de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pues indiscutiblemente hay que hacer mención a los avances que han logrado en el restablecimiento y la garantía de sus derechos a través de los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. Pero también hay que dejar en claro que las vulneraciones y las violaciones a los derechos humanos de esta población tiene unas características que tiene altos índices en el país. Y tan cierto es que cuando inicia Frank su alocución sobre el tema, hace mención y efectivamente la Defensoría del Pueblo en el año 2015 conoció 92 casos. Y en lo que va corrido de este año, que son 4 meses y las pocas semanas de mayo, ya tenemos un reporte de 89 casos a nivel nacional.
¿Y por qué se conmemora hoy el Día contra la Homofobia y la Transfobia?
Bueno, yo creo que más que una celebración es como un logro del restablecimiento de los derechos humanos de estas personas, que tuvo su origen el 17 de mayo precisamente de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud excluyó o eliminó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Y creo que esa fue la apertura, entre comillas, para el restablecimiento y, digamos, salir como detrás de, bueno, podríamos llamarlo como lo han llamado coloquialmente, del closet, pero también de una etapa oscura de estas personas que indudablemente e independientemente de esa orientación sexual o de la identidad de género que decida tener una persona, son seres humanos ante todos.
¿Y a qué se atribuye o a qué consideran ustedes por qué se da el aumento de violencia contra esta población?
Bueno, Frank, creo que esa violencia siempre ha estado latente, pero también lo que tenemos claro en la Defensoría del Pueblo es que es un ataque al cuerpo, y es un ataque al cuerpo, a un cuerpo que no es normativo. Es decir, que cuando esa orientación sexual o esa identidad de género no está dentro de la lógica heterosexual. Y eso lleva a los diferentes ataques que sufren estas personas en diferentes ámbitos y contextos.
Es decir, que nos unimos con el matón para que no nos matoneen, para variar.
Algo así.
¿Qué se puede hacer para empezar a corregir eso? ¿Se empieza a corregir desde dónde? ¿Desde el colegio? ¿Desde la casa? ¿Cuáles son las medidas que ustedes proponen?
Bueno, desde la Defensoría del Pueblo, digamos, de manera general en las poblaciones, lo que hemos evidenciado en los temas de exclusión y discriminación, antes de ser, digamos, algo institucional o digamos, algo que pueda provenir del Estado y de pero sí de la sociedad, y es el fuerte tema cultural que permea a las personas. Es decir, la sociedad colombiana tiene muchos estereotipos y prejuicios que permean las subjetividades de las personas, y esos estereotipos y prejuicios están acompañados, en este caso específico para esta población, por discursos de diferente índole, como los religiosos, médicos, sociales, políticos e ideológicos, que son utilizando unos argumentos que son los que permiten de alguna manera legitimar esas violencias, teniendo como base esa clase de discursos.
Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reeducar a la gente para hacerle entender que en este planeta cabemos todos y que no podemos echar a golpes a una persona simplemente porque es diferente o porque es lo que diferente a lo que esperamos?
Ahí creo, Clarita, que hay que empezar por una tarea muy sencilla, y es aplicar esa regla del respeto por el otro. Y creo que en el ámbito de la prevención hay mucho por hacer, y en el ámbito educativo. Es decir, que nuestros niños, que digamos habrá generaciones, tal vez como las nuestras, de las que estamos sentados en esta mesa de trabajo, que digamos esos temas eran un tabú y para aquella época ni siquiera se mencionaban. Pero creo que hoy en día ya hay una apertura en este tema, y creo que desde el punto de vista de la educación sería, digamos, uno de los ámbitos en el que se debe hacer con fuerza esa prevención, pero también una sensibilización de la sociedad colombiana en particular, con la aplicación de una regla muy sencilla, que es el respeto por el otro.
Muy sencillo. ¿Cuántos casos han tramitado la Defensoría de quejas de población con orientación sexual e identidad de género diversa que manifestaron ser víctima de violencia?
Se han tramitado en este año 89 casos, Frank, y creo que aquí es importante también poner de presente cuáles son esas acciones violentas que más se ven a menudo. Un 39% de esos 89 casos corresponde a situaciones de discriminación y expresión de prejuicio, que era lo que yo hacía mención al comienzo, es decir, lo que no esté en la lógica heterosexual es objeto de ataque. Igualmente, el 18% corresponden a amenazas contra la vida, la libertad, integridad y seguridad. El 7% por abuso policial, el 5% atañe a casos de violencia sexual y un 6% a casos relacionados con tentativa de homicidio y trata de personas.
Y dentro de las personas con orientación sexual, identidad de género, ¿cuáles son los que sufren mayor discriminación?
Los que sufren, las principales víctimas de cualquiera de estos hechos o actos de violencia son los hombres gay, las mujeres transgéneristas y las mujeres lesbianas.
Por igual, pero esto viene a ser golpes, insultos, discriminación en el trabajo, en el estudio.
Sí, y no solamente eso, sino digamos, por ejemplo, el acceso al servicio de salud. Y tenemos el claro ejemplo de los hombres transgeneristas o de las mujeres transgeneristas, que sabemos que para poder conservar, digamos, ese tránsito que hacen de su identidad de género, necesitan un tratamiento hormonal. Y eso tiene que estar supervisado por un médico. Y digamos que esa situación se agudiza más cuando estas personas están privadas de la libertad. Es decir, estando en libertad tienen dificultades para acceder al derecho a la salud, aún más cuando se encuentran privadas de la libertad.
La libertad y la igualdad que fundamentan la Constitución debe ser la base de todo debate. Ya no sé por qué queda tan difícil entender eso.
Pues es que es muy difícil porque desde las mismas cabezas de las instituciones están muchas veces tratando de perpetuar ese esquema jerárquico de lo heterosexual y de lo convencional. Y pues no olvidemos el caso del niño de este colegio que se suicidó, Sergio Urrego, que se suicidó por el acoso que se ejerció desde la institución a su calidad homosexual. No olvidemos la llamada objeción de conciencia, a la cual muchas veces ha llamado el procurador Ordóñez a los centros de salud. No olvidemos que desde la institucionalidad colombiana existe, de hecho, un activismo.
Una homofobia.
Y una homofobia, exacto. Es que es un activismo en la medida en que de verdad es una presión activa que está fundamentada en lo religioso, en un país que es laico, pero que se escuda en la moral de su propia fe para acabar con el respeto y para minar la existencia de otros seres humanos. ¿Qué se puede hacer cuando el enemigo es la institución?
Bueno, creo que digamos, ahí podemos, es importante lo que dice Fran, porque es muy paradójico que una constitución como la constitución de 1991, que es desde todas luces muy garantista, que esté radiada por principios fundamentales como es el derecho a la igualdad, a la libertad, a la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, Es decir, hacer efectivos esos principios y esos derechos consagrados en la Constitución es difícil en algunas poblaciones. Yo diría que la gran mayoría de colombianos tenemos algunos obstáculos y hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Pero en estas personas, sí, hay desde instituciones, digamos, que se ha manejado cuestiones de carácter religioso, ideológico, pero también hay que tener en cuenta o también, digamos, poner de presente que hay instituciones que también velan porque eso no, porque no sea así, por tratar de superar estas situaciones. La Defensoría viene haciendo un trabajo con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, digamos, Policía Nacional que conoce de primera mano, porque si ustedes ven las cifras o el porcentaje que hice mención, ellos reportan dentro de ese número de denuncias un 5% de maltrato policial, es decir, al momento que conocen los casos. Entonces, digamos que se viene haciendo ese trabajo articulado que obviamente será un proceso que nos va a llegar algún tiempo, nos va a llevar, yo creo que mucho tiempo más del que pudiéramos pensar, eso de una parte, y de otra, es muy importante que los servidores públicos en su gran mayoría no conocen el contenido de las jurisprudencias de la Corte Constitucional en los avances, pero no solamente, es decir, matrimonio igualitario, la adopción, lo del tema de la libreta militar, sino es conocer el contenido de las sentencias, porque hay un desarrollo de lo que significan los derechos humanos de estas personas.
Doctora Susana, este tema sí queda de ancho, de largo, de angosto, de lo que quiera. Pero ¿cuál es el llamado desde la Defensoría del Pueblo? ¿Qué llamado podemos hacer aquí desde la ventana, desde la Defensoría?
Bueno,
para proteger los derechos de todos los seres humanos, porque son los derechos humanos. Es que no importa cómo ni con quién te acuestes, eso es problema de la intimidad de cada uno, nadie te lo está averiguando, pero que tienes unos derechos, claro que tienes unos derechos y tienes unos deberes como ser social. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Cuál es el llamado?
Bueno, pues el llamado desde la Defensoría del Pueblo es especialmente de carácter urgente, un mayor esfuerzo de las instituciones del Estado para garantizar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, con acciones y políticas de atención desde una perspectiva de derechos diferencial y de género. Porque es que esa perspectiva no solamente dice uno, bueno, la ausencia del enfoque de género, no, es que también hay una ausencia muy grande del simple enfoque de los derechos humanos, es decir, los derechos que tiene una persona por el solo hecho de ser persona.
Exactamente. ¿Y a dónde pueden acudir los ciudadanos, ya para terminar, los ciudadanos que quieran ser orientados, los ciudadanos que necesiten ser asesorados sobre sus derechos para evitar su vulneración?
Claro que sí, Fran, se pueden dirigir al teléfono 018000-914-814 y al correo electrónico atencionciudadano@defensoria.gov.co.
Muchas gracias, doctora Susana Rodríguez Caro, que es la delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de géneros de la Defensoría del Pueblo, por estar esta tarde. Esto es una conmemoración, siempre no es una celebración, es una conmemoración de los derechos, y las conmemoraciones exactamente para eso se hacen, para eso se realizan, para eso se celebran, para poder discutir y para poder hablar y para poder entender eso, el derecho. Mil gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La paz se construye cada día.
Doctora, me compra un dulce. Vea, uno en 200 y 3,500.
No, niña, muchas gracias. Pero usted no debería estar en el colegio estudiando.
No, pero doctora, si a mí y a mis hermanos lo que les toca es trabajar duro.
La niñez goza de especial protección del Estado. Ayúdenos a erradicar el trabajo infantil. Derechos humanos para vivir en paz. Una campaña de la Defensoría del Pueblo y Caracol Social.